Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
A buscar Apocalipsis, capítulo 5. Eso es. Apocalipsis. No vamos a dar estudio de Apocalipsis en esta noche, no más. En el capítulo 1 tenemos la revelación de Jesucristo cuando Juan el Amado se encontraba en la isla de Patmos y ahí comienza un saludo a las siete iglesias. El capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis son los mensajes a las siete iglesias, de las cuales ya hemos hablado en alguna oportunidad. En el capítulo 4 y 5 sucede algo extremadamente interesante. Juan vio, acuérdese que esa palabra miré es bien común en la narración que hace Juan de las cosas que él observó. Y vio, lo que vio fue una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Mire qué cosa más interesante, a Juancito, el amado, sube. Él está en la isla de Patmos, él tiene la revelación de Jesucristo, él tiene la visión, pero escucha esta voz que le dice, ven. ¿Cuánto se podía imaginar Juan algo así? Sube y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y mire usted, hermano, al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido. Lo que Juan vio en este capítulo es el trono de Dios, en la gloria. Él vio el trono del Señor, y eso es lo que le da importancia, relevancia a este capítulo, al cual vamos a regresar en un instante. En el capítulo siguiente, capítulo 5, tenemos el famoso libro, ahí arriba el tema dice el rollo y el cordero. Ahora, tenemos una vez más a Juan, nos vamos a enfocar en el versículo 11, pero todavía no llegamos ahí, vamos a ir despacio. En el versículo 1, notemos que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios, ¿ok? Dios está en el trono, el Padre está en el trono. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro. El libro estaba escrito por dentro y por fuera, pero además de eso, el libro tenía, ¿cuántos sellos? Siete sellos. Después de eso, notemos un aspecto importante cuando se estudia las Sagradas Escrituras, es la hermenéutica, y los personajes son de extrema importancia. El trono, ¿quién estaba sentado en el trono, que es Dios? Ahora aparece un ángel fuerte. Ese ángel fuerte pregonaba a gran voz. Y la pregunta que hacía es, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dios tiene el libro en su mano, pero ¿qué dice el libro? ¿Quién quita los sellos? Solamente una persona perfecta podría hacer eso. Y el versículo 3 dice que ninguno, y mire esto, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún siquiera mirarlo. Y dice Juan en el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Digno, digno, digno. Hay un himno que cantamos aquí en la iglesia, por cierto, es el número 47, si mal no recuerdo, que dice, digno es el Cordero que inmolado fue. ¿Se acuerda? Por tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró. Él fue solo digno. Cante nuestra voz. A Jesús Lord. A Jesús Lord. Lord. Porque Él es digno. A Jesús Lord. A Jesús Lord. Ok, ya no canto porque yo canto en do, donde nadie me oiga. Otras veces en re, enredado. Y otras veces en la. la que caiga. ¿Qué estaba diciendo, Marquiño? Vos tenés que estar pendiente donde yo me quedo siempre, ¿oíste? Porque me tenés que decir, como el monaguillo, ¿verdad? Que dice, no. Ay, Dios mío, bendito, estos mis ayudantes que tengo yo aquí. Ah, estaba con el himno, Juanito, estaba cantando y me interrumpiste. Ok, entonces, versículo 4, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y es interesante que volvieron a ver en el cielo, oiga, ni el arcángel Gabriel, ni Miguel, ni ningún serafín, ni ningún ser viviente, nadie se encontró digno en la gloria. Nadie se encontró digno en el cielo, nadie se encontró digno debajo de la tierra. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, mire usted, aquí comienzan los nombres maravillosos, el león de la tribu de Judá. La raíz, la descendencia de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que de en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Notemos, iglesia, que estamos en el capítulo 5. Y la revelación en este capítulo no está presentando a Jesús todavía como un rey en un caballo blanco que vino para vencer. Lo está presentando todavía, ¿como qué? Como un cordero, ¿ok? Inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios. Esto lo estudiamos en uno de los estudios de Apocalipsis, enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, notemos esto, y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron, proscuneo es la palabra en el griego, en el hebreo es shaká, el postrarse. Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas. De ahí es que mucha gente pregunta si vamos a tener arpas. Algunos están practicando ya, dice, por cualquier cosa. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos. Y en el versículo 9, esta escena se desarrolla en el cielo, se desarrolla en la gloria. Todos los que estaban ahí estaban cantando. ¿Cuál himno del himnario estaban cantando? Ninguno, porque es un cántico nuevo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno una vez más, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí tenemos la razón por la cual es digno. Ahí tenemos la alabanza al Señor. Cantaban un cántico nuevo, sí, ese cántico decía, digno, digno, digno eres de tomar el libro, digno eres de abrirlo, de quitar sus sellos, porque fuiste inmolado, porque moriste por todos nosotros, y con esa sangre que derramaste en la cruz, nos has redimido para Dios, de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra el milenio. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace unos días? Y miré una vez más. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y cuántos eran? Millones de millones. Ahí vamos a estar, amados, entre esos millones de millones. Ahora, cuando estas cosas están pasando, es cuando Juan oyó, versículo 11, oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, sus números eran millones de millones, y que decían a gran voz, gritaban, el cordero que fue inmolado. Esto es lo que tiene que escuchar el mundo. Esto es lo que tiene que escuchar el mundo. Esto es lo que debe saber Esos familiares nuestros que no quieren venir a la casa de Dios. Esto es lo que debe saber su tía, su abuela, su mamá, su bisabuela, su primo, su pariente. Esto es lo que debe saber. El cordero que fue inmolado, ese cordero que derramó su sangre en la cruz, ese cordero que murió por nosotros en el Calvario, Él es digno. Él es digno de tomar, ¿qué cosas? Tomarlo todo. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. Y luego, las últimas tres palabras es el lema de esta iglesia por todo este año 2020. La honra, la gloria y la alabanza. Así es que tenga eso en mente. ¿Por qué? ¿Por qué escogí estas palabras? Bueno, en primer lugar porque, mire, yo comencé a preguntar a un montón de gente y un montón de cuestiones y me comenzaron a decir un montón de situaciones, pero decía, no, porque yo quiero algo que exalte a Dios. Yo quiero palabras que glorifiquen al Señor. Yo quiero palabras que le den a Él la honra, la gloria. ¿Y qué mejor versículo que este? Y todo esto se celebra en el cielo. Y dice Juan, y a todo lo creado que esté en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que de ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, mire usted, y al Cordero, sea, ahí tenemos la alabanza, que es la tercera palabra de este año, la honra y la gloria, y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué espectáculo más maravilloso el que vamos a vivir estando en la gloria, amados míos! Honra significa darle honor. Honrar y dar honor tiene que ver con el valor que Dios tiene para usted. ¿Sabe por qué estamos aquí en esta noche? Porque valoramos a Dios, porque valoramos a Jesucristo, porque valoramos a su Santo Espíritu, porque valoramos lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué mucha gente prefirió hacer otra cosa? ¿Por qué mucha gente prefirió hacer algo más? Hermanos, es bien importante y le cuesta. Yo estaba escuchando a un predicador antes de venir acá y el predicador decía, yo sé que le va a molestar lo que voy a decir. Él era inglés. Yo sé que le va a molestar lo que le voy a decir, pero hay una gran cantidad de gente que solamente viene el domingo en la mañana al culto y yo sé que se van a enojar conmigo. Vaya, dije yo, qué bueno que otro pastor diga la misma historia. Tiene que ver con el valor. Y algunos podrán decir, no, pastor, mire, lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Fíjate que una señora me decía estas palabras. Me dice, es que mira, pastor, me dijo la señora esta. En los tiempos de Jesús, la gente no hacía nada, me dijo. Las mujeres se pasaban en la casa. Por eso es que la gente podía pasar, hablando acerca del primer siglo, los cristianos que iban, todos se reunían todos los días, no hacían nada. Pero hoy en día no, me dice, hay que ir a comprar, hay que ir a trabajar, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Y le digo, usted puede buscarse todas las excusas habidas y por haber y las va a encontrar. Y por eso me encanta honra. ¿Por qué? Porque la honra es darle honor a quien honor merece. Y esto tiene que ver con el valor que tiene Dios para mi vida. El valor que tiene Dios. Y si la Biblia dice que Dios es primero, Dios es primero. Y primero quiere decir antes de la familia, porque eso ya lo sabemos, deja que vaya y entierre a mi padre. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tiene que ver con el valor que yo le doy a mi Dios. Kabod es la palabra hebrea para gloria también. Glorificamos a Dios cuando le decimos cuán grande es Él. Glorificamos a Dios de esa manera. Glorificamos a Dios cuando magnificamos su grandeza. Y no tanto cuando metemos algo debajo de un microscopio para ver una cosa pequeña, grande. No, es cuando volvemos los ojos al cielo y miramos el vasto universo. Es cuando estamos atravesando el cielo de un lugar a otro, de una parte del mundo a la otra. y pensamos en Dios. Glorificamos a Dios cuando hablamos de su amor, de su poder, de su sabiduría, de su gracia, de su majestad. Salmo capítulo 8, versículo 1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, mire, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Eso es exaltar a Dios. Acuerde, honra, gloria y alabanza. Honra, gloria y alabanza. Honra, gloria y alabanza. Y la honra tiene que ver con el valor que Dios tiene para usted. ¿Qué tanto vale Dios para usted? ¿Qué tanto sacrificio? ¿Por qué no va a la iglesia? Ay, es que yo vivo muy lejos, me dijo alguien. ¿Dónde vive? Vivo en Porco Cuitlán. No, lejos está Calgary, le dije. Eso está lejos. Venir de Calgary, los cultos, todos los cultos que hay, ahí está lejos. Pero viene Porco Cuitlán, caminando se puede venir, sale 3 días antes. El asunto es el honor. El asunto es el valor que Dios tiene para usted. El asunto es qué precio puede usted pagar. Ese es el asunto. Y el precio que se paga depende del honor, del valor que Él tenga para usted. ¿Por qué María derramó el perfume de 300 denarios? A ver, cuando uno de sus seguidores dijo, esto es un desperdicio. Sí, porque muchas cosas en el Evangelio y en las iglesias, para mucha gente, son un desperdicio. ¿Por qué? Porque no valoran a Dios. Porque no valoran el reino. Porque no valoran la iglesia. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La majestad de Dios. Ahora, hay un pasaje de la Escritura que quiero que lo busquen en Romanos capítulo 1, versículo 20, por favor. Y quiero que le ponga atención. Porque estamos hablando de honra, gloria y alabanza. Y esa porción de la Escritura de Romanos 1, 20. Póngale atención, iglesia, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma creación habla de Dios. La misma creación habla del Señor. Este día amaneció un día bien bonito, ¿verdad? Soleado. Yo me fui a la playa buscando un poquito de tranquilidad, pero me encontré a 1.4 millones de personas que también andaban buscando tranquilidad esta mañana. Pero aún así, ver la quietud del mar, ver el cielo, y Dios es grande. Dios es grande. Y en esta porción, en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, un momento, ¿cuáles son las tres palabras del año? Honra, gloria. Pero el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron. Tenga cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que dice, yo conozco a Dios y no te metas en mi relación con Dios. Pero nunca viene. Yo conozco a Dios, pero no te metas en mi relación con Dios. Pero no sirven. Yo sé cómo está mi relación con Dios. Sí, sí se nota. No le dieron gloria. Eso dice la porción de la Escritura. Habiéndolo conocido, no le dieron gloria. No le glorificaron como a Dios. Ni tampoco le dieron gracias. Sino que se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y perdóneme, hermano, voy a hacer un paréntesis en la cuestión teológica, pero yo pienso que hay personas que ya tienen callosidad en su corazón y se podrán sentar 40 años en una silla como esta, pero ya tienen envanecido su razonamiento. Ya no los hace cambiar, pero ni el Espíritu Santo siquiera. Han escuchado 1.4 millones de sermones y siguen pensando en las mismas tarugadas. Y siguen pensando todo lo contrario de lo que dice la Escritura. Y haciendo las cosas al revés. Su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Aves, cuadrúpedos, reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí viene la otra palabra. ¿Cuál es? La honra. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿De qué manera honramos a Dios? Primera de Crónicas 16:29. Ese versículo sí me gustaría que usted lo subrayara. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Qué dice después? Léanlo todos. Vaya, hasta ahí lleguemos. Lástima que ya la recogimos. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. De a Jehová la honra debida a su nombre. Es por eso que nosotros no usamos la palabra limosna, porque Dios no es ningún limosnero. En el Salmo 96:8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y mire las dos cosas que siguen, amados míos: traed ofrendas y venid a sus atrios. Cualquier persona que haga lo contrario de lo que usted está leyendo, no está honrando a Dios. Por más, ¿cómo se llama la comida que los caballos? Por más cosas que hablen, ¿ok? Si no cumple con él, no están honrando el nombre de Dios. Déjenlo que hablen lo que quieran, pero no están honrando el nombre de Dios. Hay gente que ya tiene necio su corazón, ya tiene entenebrecido el entendimiento. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Proverbios 3:9, todo lo que Dios nos ha dado. Honra a Jehová con tus bienes. Con tus bienes, lo que tenemos. Ese carrito que tanto le pidió usted a Dios y le dijo: Señor, yo voy a llevar a los hermanos al culto. No, hoy no. Y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias de todos tus frutos. Las primicias de todos tus frutos. Cada, y esto en mi casa, gracias a Dios que lo han aprendido muy bien. Pero toda bendición del cielo, toda bendición, lo que Dios te da, dale a Dios lo que le corresponde a Dios. El versículo 10 dice algo que tiene que ver con esto también. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Hermano, mire, déjeme decirle algo. No le tenga miedo a la abundancia. La abundancia es un regalo del cielo. Pero es una condicional. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego dice los graneros que tienen en tu casa. Los barriles que tienen, el del arroz, el del frijol, el del trigo, el del queso, el de esto, el de esa. Tus lagares rebosarán de vino, rebosarán de mosto. Es decir, no te va a hacer falta nada. Es lo que te está diciendo Dios. No te va a hacer falta nada. Y a eso, escucha, a esto se agrega algo más. Es la sabiduría para poder administrar lo que Dios te ha dado. Porque si Dios te ha bendecido, no es para que lo tires a la basura. Si Dios te ha bendecido, es para usarlo sabiamente. Pastor, y es bien bonito todo lo que te está diciendo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Joven fui, envejecido. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿y qué tal cuando vengan las pruebas? ¿Qué tal cuando venga la enfermedad? ¿Qué tal cuando te quiten el trabajo? ¿Qué tal cuando no tengas que comer? ¿Qué tal cuando te llegue esa situación? Bueno, entonces veamos primera de Pedro 1:7 y con eso pasamos al grupo de adoración. Dice la palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. Dígame si están ahí las tres palabras. ¿Están ahí las tres palabras o no están? Quiere decir Dios que a Él hay que adorarlo en las buenas. En el Evangelio no hay malas. En las buenas y en las pruebas. En las buenas y en las pruebas. Si te llega la prueba, Dios quiere encontrar en ti alabanza, gloria y honra. Alabanza, gloria y honra. Bendito sea nuestro Dios, eternamente y para siempre.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.